Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludando una vez más a mis amigos Chema Arguedas, Raúl Cedrán, y desde la distancia saludamos también a Javier Sola y David Barranco. Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, deciros que hoy tenemos otro episodio. Esta vez vamos a hablar ya, en el pasado episodio hemos hablado en concreto del periodo de base, de la pretemporada, de aspectos relacionados con priorización, planificación. En el episodio de hoy vamos a hablar a continuación del periodo de construcción, building, o también, dependiendo de la terminología, periodo específico. Es decir, más o menos, para que ustedes lo entiendan, qué hacer después de un trabajo de base o un trabajo de pretemporada, o esa parte ya un poquito más general, pasando ya al enfoque más específico. Vamos a hablar un poquito prácticamente en todas las materias, desde cicloturistas, máster, sub-23, élite, junior, cadetes, profesionales, por supuesto. Así que, bueno, hoy vamos a defendernos en el episodio de nosotros tres. No sé si queréis comenzar alguno en concreto o alguna experiencia. Yo creo que aquí, obviamente, pues Chema tiene mucho más experiencia que nosotros después de todos estos años que lleva divulgando y entrando deportistas. Cuéntanos un poco, Chema, sobre todo.
No, hombre, vosotros también creo que lleváis, ya tenéis muchísima experiencia y controláis el tema. Pues normalmente, bueno, he entrenado y entreno a gente que compite y gente de muchísimo nivel, y también, pues, mayoritariamente siempre me han etiquetado con el cicloturista, ¿no? Debido principalmente, pues, a la divulgación de los libros y, por ejemplo, el ciclismo a fondo, que son artículos enfocados, evidentemente, a un profesional o alguien de nivel que coge, si quiere que le vaya bien, por la cuenta que le trae, debe coger a un entrenador. Yo lo que más importancia le doy, por ejemplo, a nivel cicloturista, que no tiene nada que ver como trabajo, por ejemplo, con sub-23 o con élite, es muy importante el descanso. Que cuando hablamos del periodo específico, lo primero que se piensa, ya vienen las series, ya puedo salir con la grupeta, ya puedo... No, el descanso, es muy importante el descanso. Y sobre todo, por ejemplo, hay que ajustar muy bien en función, pues, de las necesidades, la edad del ciclista, el tipo de actividad que tiene, amoldarle lo que es el entrenamiento a los turnos de trabajo. Hay que los viernes son muy peligrosos. Precisamente esta mañana me preguntaba uno que si el viernes por la tarde, y sobre todo según vamos acercándonos a buen tiempo, podía salir
a por la tarde,
aunque fuera suave. Y le he dicho, digo, hombre, si es muy muy suave ahora que está terminando la base, sí, pero ten en cuenta que vas a entrenar el sábado por la mañana.
Esa es la historia, eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Lo de no tener en cuenta los tiempos de recuperación entre sesión y sesión y los objetivos, sobre todo.
Y luego, pues, evidentemente, pues focalizar todo el planteamiento a potenciar, pues, principalmente el metabolismo que interviene en las pruebas de fondo, las cicloturistas. Hay que ver mucho también, cuando llevas a ciclista durante mucho tiempo, juegas una ventaja, porque, por ejemplo, puedes ver hasta qué porcentaje has podido trabajar, por ejemplo, el FTP. Gente que a partir de 83, 84 no puedes, y sin embargo, pues te encuentras con casos que incluso hasta el 87 he visto yo, 86, 87. Y
para que la gente no entienda, estamos hablando del porcentaje del FTP respecto al V2max, ¿correcto, no?
Que esta mañana, precisamente, o ayer, me escribió alguien que nos escucha y estaba preocupado porque estaba en la base y veía ese porcentaje que estaba al 84 y que si tenía que trabajar el V2max, digo, tranquilo, que luego tendrás que testar cuando termines la base y entonces a ver en función de eso. Y luego, pues esto, trabajar, muy importante el V2+, a ver, en función por bloques, cómo tengas te encuentres el FTP, si le puedes echar una mano al FTP, pues trabajarlo, torque, fuerza, en función del perfil también del ciclista, que el otro día precisamente hablábamos de alguien de mucho nivel, que no es que sea alguien que vaya a competir demasiado, con unos números muy buenos y sin embargo le falta fuerza. Entonces, hay que ahí trabajar de otra forma. Y algo muy importante, la resistencia a la fatiga. Y sobre todo es muy importante en todas las, digamos, disciplinas, pero en pruebas de fondo y de resistencia y donde el ciclista, el cicloturista, también es verdad que al ser un perfil no recreativo, por decirlo de alguna forma, el peso también muchas veces juega en nuestra contra. Evidentemente es imposible o no puedes llevar las pautas que lleva alguien que quiere correr, incluso dar el salto o intentar dar el salto a profesionales. Y, por ejemplo, el tema de la paradita del café.
Eso que nos cuente Raúl también, pero muchas garras hemos tenido muchas veces con deportistas de decir, oye, la paradita del café, si nuestro objetivo fuera la resistencia a fatiga, a lo mejor no es lo más adecuado. Otra cosa es que, como hemos comentado anteriormente, a lo mejor un deportista, pues porque tenga bajo peso, que necesite verdaderamente ingesta y demás, se pueda contemplar, pero al final la resistencia a la fatiga tenemos que tenerlo en cuenta que no podemos tener un parón de 50 minutos ahora, recargar y seguir como si nada y pensar que eso es resistencia a la fatiga, que hayamos ya cargado bastante.
Claro, es que ¿cómo le explicas a alguien que está deseando salir con la grupeta después de estar prácticamente toda la base saliendo solo, si quiere hacer las cosas bien? Y encima le dices que no puede tener ese rato de... que lo puede tener al final, ¿vale? Es complicado muchas veces.
Totalmente.
Y eso, y principalmente pues ese tipo de trabajo que no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, cuando llevas un máster o un sub-23 o alguien que está compitiendo, pues que tienes que centrarte más.
Lo hacen seguido, lo hacen normalmente, entre comillas, seguido, que también hay casos de todo tipo. Cuéntanos un poquito, Raúl, porque había una idea que me ha gustado bastante, lo que has comentado de cuando se hace el PO de base o la parte que ya llegamos al 85% de V2 Max, y es entender que eso al final es la monitorización que estamos haciendo con un programa, pero que para eso hay que aportarle datos. Que nos cuente un poco, Raúl, en ese aspecto, que entiendan que no es que porque tú estés acumulando entrenamiento continuo ya tienes unos datos de por sí. A veces tendremos que añadir o buscar alguna actualización de los datos para saber si estamos en lo cierto o no. Cuéntanos un poco, Raúl.
Yo voy a contar un poco también la película con gente, con profesionales o deportistas de alto nivel que compiten. Y al final a mí este periodo de build o como específico se caracteriza cuando hemos terminado, o sea, si en la base, por ejemplo, yo mis deportistas de alto nivel vamos incrementando el volumen, más, o sea, tú puedes manipular volumen e intensidad, ¿no? Pues vas manipulando más el volumen y es la variable con la que juegas, ¿no? Para subir la carga de entrenamiento, si hablamos de CTL, como nosotros nos manejamos con eso, pues la variable que más manipulas es el volumen, ¿no? Has hecho ya el periodo de tempo, de sweet spot, todo el tema de la resistencia a la fatiga.
Todas las progresiones que además tenemos contempladas en nuestro libro, que recordadlo, que tenemos a la venta, la descripción aquí, el enlace del libro, y que aquí podéis ver todas las descripciones que muchas veces comentamos en cuanto a progresiones.
Pues en cuanto, cuando hemos terminado un poco las progresiones de tempo, sweet spot, entonces ya la variable que empiezas a manipular es la intensidad, ¿vale?
Eso es.
A lo mejor ya has llegado, pongamos un sub-23, o un profesional de primer año, ha llegado un CTL de 100, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos, pues yo veo en lo que es un poco más los déficits y las fortalezas del deportista, y a lo mejor 2 meses antes de la competición, una cosa así, empezamos a trabajar pues esos déficits en la capacidad aeróbica, o sea, yo hago pequeños bloques, a veces ATRs, a veces simplemente bloques, y empezamos a trabajar pues eso, V2 Max, capacidad aeróbica, y la manipulación de la carga se produce principalmente por variar la intensidad, ir acumulando, pues si estás trabajando el V2 Max, por ejemplo, yo ahora utilizo el método de Aerotune, que empiezas con acumulando tiempo al 90% del V2 Max, pues si llevas acumulando 15 minutos, 18 minutos, 25 minutos. Cuando has llegado al máximo tiempo posible acumulable o el que crees que necesitas de deportista para superar con éxito su prueba, pues le das un testas, ¿vale? Que preguntabas antes.
Actualizamos, importante.
Y le das un puntito de intensidad o subes al 100% de los demás. Y así es un poco yo como hago el periodo este de específico o build. Justo ahí no me importa tanto subir progresivamente la carga de CTL de 5 puntos por semana o 7 puntos cuando estás en un bloque.
Dependiendo del contexto.
No me importa tanto que se quede un poco más estabilizada, pero yo voy viendo que, pues, que los IF de las sesiones van siendo altos y el deportista, como decía Chema, primordial, aquí sí que es primordial, te reporta la fatiga y el descanso, porque hay veces que cuando haces un periodo, gente que tiene un motor muy grande y haces un periodo de 3 semanas de intensidad, pues oye, la cuarta semana están fritos, notas que la HRV empieza a bajar, que empieza a subir la percepción de esfuerzo,
efectivamente,
que te dice que tiene dolor de patas, pues ahí haces una semanita, un bloque, 3-4 días.
Una descarguita.
Un total, una descarga y seguimos con el otro. Mientras, a mí me gusta testar la capacidad que he estado trabajando en las últimas 6 semanas, ¿vale?
Totalmente de acuerdo, yo coincido totalmente en esa manera.
No tiene por qué ser el FTP o el W2+, sino, oye, si está trabajando que suba 1 minuto 30 segundos o la repetibilidad de los sprints,
eso es
esa capacidad. A lo mejor no tengo que testarle otra vez el full, el perfil de potencia completo, el 1 minuto, 5 minutos y FTP, sino, oye,
no, vamos a actualizar la variable que a mí me interesa. Sí. Potenciar luego o comprobar si lo que yo he hecho ha tenido un efecto positivo. Eso es.
1 minuto en fatiga, 30 segundos en fatiga, haces 5 sprints a tope la primera hora y 2 al final y compruebas. Es un poco eso, compruebas lo que has estado trabajando, que haya dado resultado o no, y si hay que insistir y hacer otro bloque.
Yo me encuentro. Claro. El problema con el tema de la actualización de la curva de potencia. Sobre todo en la zona que más tengo que trabajar, que es en la zona aeróbica. Porque puede haber una distancia, por ejemplo, abismal entre alguien que ha hecho un test de 20 minutos o 25 minutos o 15 minutos y luego hay una caída muy importante de los mejores. Incluso a lo mejor en 40 minutos, 45 minutos, una hora, pero estamos hablando de muchísimo rato. Entonces sí. Eso sí que me encuentro yo muchas veces muy limitado. Porque luego, a la hora de la verdad, los resultados no cantan en el análisis de datos. Por ejemplo...
Yo lo que hago, Chema, para testar ese tipo de cosas, a lo mejor en algún cicloturista, es en el periodo este, le digo, mira, un día, un domingo, un sábado, coges cargas bien el día anterior y te juntas con 3 o 4 colegas que vas a hacer tu cicloturista. Te buscas un recorrido por tu zona. Si tienes solo un puerto, pues lo subes 4 o 5 veces y vais ahí tipo carrera, ¿vale? O sea, tú te vas a sacar tus mejores datos en 3 o 4 horas sin parar y empiezas a probar la alimentación que vayas a llevar en tu cicloturista o en tu prueba, o en tu ultramaratón o en tu maratón, lo que sea, y empiezas a probar. Te llevas tú una bolsita que dicen que es de Glovero, pero yo cada vez veo más pros. Te
sí,
tu comida y te pones a testar. Y ahí suelen salir datos buenos de 2 horas normalizada, 3 horas normalizada, que es un poco cuando tomas la referencia de si va el tío bien o no.
Luego también muy importante poder coger también registro de otro año para ver también, oye, para por comparar. Dónde andan los... Para comparar un poco si lleva ya varios años con la misma metodología o con nosotros o hasta con el entrenador, comprobar, oye, en qué valores se ha desenvuelto también, hacer un poquito de análisis... Sobre todo en retrospectivo de, oye, cuáles han sido sus valores, por dónde se mueve ahora y tener también una orientación. Eso sería claro, también muy interesante.
Pero, por ejemplo, te encuentras en determinados casos que ves que le está haciendo falta el hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, una hora en sweet spot.
Sí,
eso, claro. Eso, al final, eso lo tienes que probar. Eso hay que...
Pues ahí
hay que hacerlo, hay que probarlo y el deportista tiene que entender que sí.
Y muchas veces él no tiene la culpa... porque simplemente la zona donde vive. Está muy limitado. Sin embargo, por ejemplo, esta semana tengo el caso de un cicloturista que ha mejorado de 2 años, 3 años que llevamos juntos a esta parte, que era una auténtica barbaridad.
No habría.
De 3,7 o 3,8 está prácticamente ya en 5 vatios kilo.
Joder.
A encontrarnos ahora, por ejemplo, con su segundo mejor registro en 5 minutos, que el primero era del año pasado, en mayo. O sea... pero es que tiene una suerte, por decirlo de alguna forma, de vivir en una zona donde tiene puertos para elegir.
Claro, que tiene un gran recorrido.
Y esta semana, por ejemplo, le tocó hacer un test no un test, simplemente para la curva de potencia de 45 minutos y le pegó una subida al FTP de 1000 para el
realismo. Enorme.
Entonces, claro, esa es la única, no pega, pero que sí que me encuentro muchas veces que no tengo
cuenta. Sí, que problemáticas que nos encontramos, que muchas veces obviamente el terreno nos dificulta. ¿Y qué opináis vosotros, por ejemplo, en ese caso de buscar algún tipo u otro tipo de alternativa dentro de un mismo recorrido, ver la mejora que tienen, entendiendo que es más o menos, ¿vale? Que más o menos controlamos el viento, más o menos la potencia estabilizada, etcétera, en cuanto, por ejemplo, usar elementos como puede ser Strava o algún otro tipo de... Todos obviamente conocemos ciclistas que saben los tiempos que hacen en cada recorrido, cuánto suelen tardar. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi querido amigo Mario Fernández, que él tiene un recorrido que tiene aquí en Jerez, se llama, que lo denomina como Los Puertos, y siempre se lo he comparado con el año que fue campeón de España en Master 30. Creo que lo hacían en esa época en 3.45. Ahora es capaz de hacer ese mismo recorrido, entre comillas, en 3.15. O sea, él, como que los deportistas también utilizan un poco ese tipo de estrategias. ¿Qué opináis un poco para que la gente entienda? Oye,
eso es súper típico. Eso yo lo, ¿sí? lo... Además, altamente recomendable. Yo, además, en este periodo, decíais lo de la zona, ¿no? Cuando no tienen una zona, pues yo les animo que, oye, a lo mejor hagan una quedada, pues eso, con dos o tres colegas, se cojan el coche y a lo mejor tienes que conducir. Yo si tengo que hacerme 2.000 metros de desnivel, pues si salgo de mi casa, a lo mejor me tengo que hacer 200 kilómetros. Entonces, coges el coche, te vas, viajas una hora, hora y cuarto, todo el mundo como muy lejos, a no ser que vivas, no sé, en La Mancha, tienes a una hora o a hora y media, siempre tienes algún puerto, ¿no? ¿O sí. ¿Conocéis alguna zona que no, Chema?
Es que precisamente uno de los casos que estoy contando es de vivir en La Mancha.
En Castilla-La Mancha, claro.
Y sin embargo, pues hay algún otro que no vive en La Mancha, que tiene que coger el coche y ya solo me falta rogarlo. Pero es una decisión muy personal, ¿sabes lo que te quiero decir?
Eso es. Claro, eso es que, hay... que se prepare como una especie de o de training plan o de quedada con los colegas, una cosa especial para decir, oye, voy a probarme a ver cómo estoy, que me quedan 2 o 3 meses y al final, oye, no te vas a presentar a hacer la quebrantahuesos habiendo subido 1000 metros de desnivel en 200 kilómetros un día, ¿no?
Obviamente.
Creo que todo el mundo que se enfrenta a una prueba cicloturista, hablamos ahora de cicloturismo, debería experimentar lo que es hacer, no sé, al menos 2.000... ¿Cuánto es la quebrantahuesos, Chema? 3.600.
3.000 y pico. 3.600.
Pues, oye,
también es muy importante hacer alguna prueba o un par de ellas antes.
Es ideal.
Eso es ideal.
Si no se puede, por lo menos simular. Es decir, oye, me voy un fin de semana, me cojo un día el coche a las 5 de la mañana, me voy, conduzco 2 horas y me hago 2.500 metros en 150 kilómetros, ¿no?
Eso
porque
es.
Sea subir el mismo puerto 4 o 5 veces. Entonces, creo que este periodo de build o de específico es el ideal para
testar las demandas específicas y
de la competición. Ahí creo que es ideal. Yo, por otro lado, también aprovecho porque en mi mente tengo como 10 semanas antes de entrenamiento del estómago, ¿vale? Aunque se puede ir haciendo durante toda la...
A lo largo durante toda la temporada.
En mi mente, unas 10 semanas, por lo menos una vez en semana, intentar ingerir la máxima cantidad de carbohidratos posible. Para una prueba de este tipo, yo diría que mínimo 75-80, idealmente 90 o 100. Entonces, en este periodo, creo que también es especialmente importante trabajar con la nutrición con la que vas a competir o
eso
con la
es.
Que vas a hacer cicloturista.
Al hilo, el otro día me preguntaba alguien también que ya tenía, por decirlo de alguna forma, planificado todo lo que debería llevar de barritas y de geles para que
no te huesos.
Y le dije, digo, pues como te tomes todas esas barritas con la cafeína que llevan, no sé yo cómo vas a terminar. Que es algo que hay que tener también en cuenta, porque claro, iba a tomarse 6 barritas que contiene cada
cafeína,
barrita 90 gramos de,
joder,
de cafeína.
Eso es una
es que va a acabar, es una locura.
Entonces, digo, es preferible que te tomes unas pastillas de cafeína antes de salir, que las pruebes previamente.
Y si que lo entrenes bien y que tengas las condiciones para saber cómo te está afectando la nutrición, que llevarte la sorpresa el mismo día de la quebrantahuesos, que es el problema que le pasa a mucha gente.
Eso es, y cambia el tipo de barritas, que las hay también muy calóricas y que
eso no es.
que no contienen
que vaya café. Que vaya viendo distintos elementos, que vayan utilizando también más proporción de hidrato de carbono dentro de glucosa o fructosa, y que vaya, obviamente vayan viendo la respuesta de, oye, si toleran. Por ejemplo, Raúl en muchas ocasiones lo ha contado, cuando han estado trabajando con profesionales, oye, ¿son capaces los profesionales de comer bastante encima de la bicicleta? Porque si a un profesional ya le cuesta, a muchos ciclos hay que verlo, porque es que también es uno de los problemas que nos encontramos, que el cicloturista come muy poco en muchas ocasiones.
Y como, como hemos hablado otras veces, el tipo de trabajo en el específico, por ejemplo, sí, entre manos de 3 minutos.
Es que son trabajos muy demandantes de hidrato de carbono.
Ayer, entonces, por ejemplo, haciendo el análisis de un ciclista, 4 intervalos de 3 minutos de consumo de máximo de oxígeno, solo sacó la primera. Y no había piernas. Es complicado que solamente saques un... O sea, es sospechoso, porque puedes tener un mal día. ¿Vale?
Pero normalmente los que llevamos tiempo y años trabajando, te das cuenta que cada vez las cosas no son tan fortuitas. Al final siempre nos encontramos los mismos errores, siempre nos encontramos la misma deficiencia. Yo creo que estaría de acuerdo que siempre el apartado nutricional es uno de los grandes olvidados en este periodo también, a lo largo del año, pero es que esto, el no llevar bien la nutrición durante este periodo, es que el éxito no sé si lo garantizará, pero el fracaso seguro. Como un deportista en un periodo específico esté a base de recortar, que si corto peso, ahora no meto hidrato, ahora meto más grasa, ahora... complicado, sobre todo si los objetivos son altamente demandantes de la vía, sobre todo relacionada con el hidrato de carbono. No sé si estáis un poco de acuerdo conmigo.
Sí, hombre, y es que además donde más grasas quema supuestamente el fat mass es una intensidad ya
demandante.
Un montón de hidratos, claro.
Demandante,
claro,
¿no? Efectivamente.
Para poder quemar mucha grasa y mantener esa intensidad alta, si no te tomas hidratos, lo que te dé la gana...
Tiene que haber pool en todo momento de hidrato de carbono. Como falta hidrato de carbono, ya sea a nivel de glucógeno, con las consideraciones que lleva, incluso también obviamente la parte nutricional, es que es inviable poder sostener una alta intensidad, por mucho que algunos gurús intenten plasmarlo.
A eso, ¿os parece si comentamos también algún tipos de ejercicios o tipos de entrenamientos que se hacen en este periodo específico?
Sí.
Empiezo... Sí. A ver, yo por ejemplo separaría un poco lo que es en mi caso a nivel competitivo, ¿vale? Carretera con ahora que estoy preparando gente de competitiva de ultradistancia, sí, o incluso de eventos de gravel con MTB, ¿vale? En carretera, pues aquí está claro que hay que trabajar, aparte de un poco de la capacidad anaeróbica, pues el V2 Max y el FTP alto.
Y el FTP, ¿vale? Alto. O sea,
trabajos de 8 minutos, 10 minutos, 6 minutos muy repetidos, y que creo que es importante que no caiga la potencia según va avanzando el entrenamiento. El entrenamiento es de 3 horas.
Eso es.
Si haces intervalos de FTP al principio y alguno al final, que no caiga, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, en pruebas de gravel o en pruebas de carreras, ¿vale? Competiciones graves o de maratones, a mí me interesa mucho también empezar muy fuerte, ¿vale? Cosa que en una carrera ciclista normalmente se suele empezar de menos a más.
Grave el grado del maratón, rally, ese perfil se cumple mucho, efectivamente.
Es súper importante en este periodo específico las salidas a tope, la primera hora a tope.
Capacidad anaeróbica, capacidad de mantener una gran normalizada durante la primera hora, hora y media. Y luego, buenos niveles de FTP también.
Claro, entonces yo, por ejemplo, para eventos de gravel, a distancia competitivo, salidas muy fuertes y después de la primera hora o en la segunda hora, trabajar el tempo alto o incluso el FTP, ¿vale? Y en XCO, en maratones, que hay también muchas pendientes, trabajar salidas muy fuertes, controlar bien los ritmos y en medio de las sesiones de simulación de carrera, pues hacer, lo voy a decir en inglés, pero va a sonar ridículo, high torque, o sea, meter intervalos de torque altos en subidas y, oye, trabajar mucho el tema del tempo y del sweet spot, porque al final una maratón de montaña se corre a tempo, prácticamente.
También aspectos que también, y además coincide mucho con la parte del periodo de base o la parte pretemporada, los trabajos neuromusculares, trabajo de arrancadas también, por ejemplo. Muy interesante seguir generando, no bien a lo mejor un aumento de las sesiones, pero sí sesiones de recordatorio, mantenimiento.
De recordatorio, eso es.
Eso sería muy clave.
cada 10 días, hacer unas arrancadas, unos sprints.
Eso es.
Las sesiones de mucho torque, de 4 minutos, de un minuto, a veces de 30 segundos, pasar piedras, pues eso. Pues,
sí, claro, aspectos, trabajos técnico-tácticos podremos definirlo, claro, también dentro de la, del aspecto metabólico.
A lo mejor no es tan importante para un deportista de carretera porque no es tan específico suyo, pero sí en donde hay en montañas sí que hay que trabajar ese tema de la alta fuerza aplicada al pedal.
Ojo, importante que lo que nos estaréis escuchando diréis, bueno, voy a meter esto y esto. Pensad que una semana tiene 7 días. Sí, que tenéis, claro, que estamos hablando. Que a ver si vais a estar haciendo ahora 6 sesiones de tempo seguidas, que no es eso. O sea, que estamos hablando que dentro de una semana vais a tener a lo mejor como mínimo 2 días, entre comillas, suaves de recuperación. Os quedan 5 días. Por lo menos tendréis que meter un recordatorio de trabajo aeróbico, ya tenemos uno. Un trabajo recordatorio de neuromuscular obtor, que ya tenemos 2. Nos quedan 3 días, de los cuales podréis meter a lo mejor o una segunda sesión aeróbica más las 2 sesiones de esos. Podemos definir métricas específicas porque cada disciplina tiene su métrica, pero que no se os vaya la olla a ver si vais a pensar ahora que voy a tener que hacer 6 sesiones que os voy a venir.
Eso es.
Que es el miedo que yo veo, que aquí la gente le explica y se vuelve loca.
En los 2 o 3 meses de periodo de construcción de específico, tienes que ir armando el puzzle y, oye, al final trabajas 2 o 3 sesiones de calidad específica a la semana y el resto siempre suele ser, pues, rodajes aeróbicos.
Trabajo de eficiencia, trabajo relacionado aeróbico, tempo, recuperación, eso es. Que la gente entienda que, ojo, que no da tanto de sí la semana, que ya ha tenido que haber un trabajo y que esta semana sirve ya para esos 2 o 3 días puntuales ya trabajar esos aspectos específicos. Es importante eso que yo muchas veces me encuentro en máster, en sub-23, que eso no lo tienen tan claro. Meten una gran cantidad y cuando llega un punto y dice, pero chaval, si lo que necesitas es descargar, básicamente. Y eso le pasa mucho a ciclistas de competición, sobre todo. No sé si estaré de acuerdo conmigo un poco. No sé si en cicloturista te encuentras mucho eso en tu caso, Chema o Raúl.
Hombre, siempre la idea que tienes es que cuando no vas es porque te falta entrenar. Eso es lo que puede parecer lo del descanso
otra vez, Chema.
Efectivamente.
Eso es lo más lógico. Mira, yo tuve la suerte de dar una charla en la Vuelta a España, en Galicia, con el entrenador, el director de... Ahora no me acuerdo.
¿De un equipo?
Sí, de un equipo profesional. Y estuvimos hablando del enfoque del entrenamiento para un profesional y el enfoque para lo que sería un cicloturista.
Sí.
Y empezó él y fue una gozada, porque si estuvo exponiendo su presentación, que te voy a decir yo, media hora, no hacía más que la palabra descanso, descanso, descanso para aquí, descanso para allá. Y digo, y cuando me tocó, digo, macho, digo, estoy encantado. Digo, porque es que estás dando una clave que lo que le falta a mucha gente es precisamente
el descanso.
El descansar. Porque es la mejor forma, junto con la nutrición, de sacar bien los...
Totalmente, totalmente. Y además, una cosa que hemos comentado muchas veces en el podcast, que es el ciclo este de, como veo que me encuentro mal, voy a meter más entreno. Como entreno más, me jodo más. Cuando me jodo más, me encuentro peor, y así sucesivamente. Muchas veces, yo me encuentro muchos deportistas que cuando nos vienen a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a descargar y vamos a testear primero, vamos a ver primero lo que hay descargado, y a partir de ahí vamos a evolucionar. No sé si os pasa lo mismo, pero yo cada 2 por 3 me encuentro de que hay que remarcar mucho los periodos de o una semana o 4 o 5 días, dependiendo del ciclo y dependiendo del contexto psicológico del deportista o sus ideas iniciales, descargar, que descanse, que genera adaptaciones después del entrenamiento, que esa es la clave. Entonces, es una cosa que yo veo que es, junto con la nutrición, otro de los errores más comunes que nos podemos encontrar en este periodo. No adecuar bien las cargas y el descanso para esa adaptación específica que buscamos en el periodo de construcción.
Y luego, por ejemplo, la suerte de disponer de análisis de datos es poder equilibrar determinadas fisiologías. Por ejemplo, que te encuentras un ciclista, y ahora estoy con un tío, un chaval, tiene 80 de consumo de oxígeno, tiene 29 de FRC.
¿De FRC? Sí. ¿Y cuánto de FTP?
Y el FTP, no sé si lo tienen 5,1, pero claro, viene de rally. De carrera, claro. Y ahora va a correr, por ejemplo,
carretera.
De carretera Elite sub-23.
Hostia, pues es que la cosa con 5 vatios kilo que te cuente Raúl, pero en Elite sub-23 con 5 solo en FTP
es,
está la cosa jodida.
Pues, y de hecho, hemos aumentado muchísimo el volumen durante lo que es el periodo de base, precisamente, sí, con muchas horas, y al testar el FTP le ha metido, bueno, de hecho ha hecho su mejor registro histórico.
Le ha metido un buen palo, ¿no? Claro.
Y ahora, claro, ahora quiero bajarle su
el FRC un poco
aeróbica, porque la tiene altísima y no va a necesitar, y lo que necesita es FTP. Y ahí es lo que estamos, por ejemplo, con bloques de...
Una cosa importante también, destacar también en este periodo, que esto no se puede alargar en el tiempo, una barbaridad. Tienen que
creo
ser...
Que no, eso es.
Yo te diría, o sea, al final las ganancias óptimas se producen entre 4 y 6 semanas.
4, 8 máximo, como mucho. Más a partir de ahí ya...
Claro, 8 semanas yo diría que es alguien que es muy poco respondedor y necesitas seguir...
Más volumen, más dosis.
Apretando y no has hecho una buena base. O sea, pero al final tienes que tener en cuenta que cuando tu competición es en, pues donde sea, tienes que echar para atrás, contar las semanitas, 2 de tapering, y como mucho, pues eso, 6, 8 semanas yo diría que es para gente de bajo nivel o bajos respondedores. Cuando tú has hecho un específico...
De 4 pues, semanas incluso ya, ya, semanas, ya hay buena subida.
Si has hecho 2 bloques de 2 semanas y una de descanso, pues hay que tener en cuenta que esos son eso, entre 4
y entendiendo que cada persona tiene una respuesta distinta ante la misma dosis, ojo, que muchas veces a lo mejor...
Sí, cuenta, y algo muy importante... Pero eso sí puede sacar todas las sesiones adelante.
Sí, sí.
Eso, claro. O sea, volvemos a insistir que para sesiones de mucha intensidad o para bloques de mucha intensidad hay que afrontarlos descansado.
No, y, pero ya no solo eso, el que puedas entrenar. Porque bueno, lo que hablamos,
ya,
suponiendo si te rompes un bloque porque precisamente pues has tenido que quedarte en el trabajo más tiempo o llegas a casa que no... pues evidentemente tienes que ir jugando otra vez, digamos, y no empezar de nuevo de cero, pero lo que es la constancia es fundamental, ¿sabes? Entonces muchas veces este proceso se alarga.
Yo entonces, lo veo clave.
Al final también aquí, ahora, por decir ya otra última cosa, es... cuando el modelo polarizado y piramidal entran un poco en juego, ¿no? Si hemos hecho, la gente dice, no, siempre polarizado, siempre piramidal, pues hemos hecho un modelo un poco como piramidal, ¿no? De construcción durante la base. Ahora,
podemos definir que mixto, que hay momentos que obviamente pues tenemos que buscar, eso es.
Que ahora, en este momento de específico de building o de creación, pues es cuando el modelo polarizado pues entra muy, muy en juego, porque es sesiones de por debajo de primer umbral.
Y luego las otras por encima, en el segundo.
Muy, muy FTP o sesiones muy intensas.
Bueno, pues no sé si tenéis algún aporte más. Yo creo que las claves han quedado sobre todo muy claras y muy precisas en ese aspecto. Hemos hablado de la importancia del descanso, que obviamente para afrontar bien un periodo de build de construcción hay que estar bien descansado y comenzar ese periodo. Obviamente entendiendo cuáles son las métricas, entre comillas, más demandantes de cada disciplina. Entendiendo también el papel de la nutrición, muy importante, y obviamente el tema de, oye, ¿cómo lo planifico la semana? Que no es 6 sesiones o 7 de, como os comenté anteriormente, de un mismo trabajo. No sé si tenéis algo más que aportar. Yo tengo una preguntilla, a ver qué me comentáis vosotros. ¿Qué experiencia tenéis aquí en este periodo? Porque es una cosa que me preguntan mucho también en redes sociales, y bueno, aparte de deportistas que llevamos, de las concentraciones en altura. ¿Lo pondréis, no lo pondríais? Contadnos un poco vuestra opinión.
Hombre, las concentraciones en altura, claro, esto para alto nivel hay que hacerlo y hay que, lo único que tiene que tener el deportista, que el primer año que hace altura es un poco una lotería, porque no sabes cuánto va a responder, si necesita 2 semanas, si necesita 3 semanas, si va a responder, si no va a responder, si le va a dejar frito. A altura hay que subir muy bien cargado de hierro, muy bien cargado de vitaminas, muy descansado, hay que modificar la nutrición cuando se entrena en altura y hay que... No hay entrenadores que ves que hacen intensidad, hacen barbaridades, entonces pues bueno, la altura con simplemente rodar a 1500 metros es suficiente.
Baja intensidad, sí.
Y hacer entrenamientos de torque o algún sprint y
es... Sí, pero es meramente entre comillas anecdótico, al final es el volumen, la baja intensidad y controlar muy bien la saturación y esos valores de que comentado muchas veces, variabilidad, la presión, la nutrición, muy importante lo que has dicho, sí.
Y ver cómo responde, porque no todo el mundo responde. Hay que comprobar si después de lo normal suele ser, mi experiencia suele ir bien, que 2 semanas en altura bajan, compiten un poco y se vuelven a subir, 1 semana de recordatorio o cosas así, o 3 semanas bajas, compites, descansas un poquito y la siguiente semana es cuando estás a tope. Hay que comprobar mucho, aunque hay muchos papers y muchos artículos. La primera vez que se sube a altura es una lotería total, porque no sabes cómo va a responder, y súper importante planificarlo con mucho tiempo por el tema de los depósitos de hierro que tienen que subir a full. Y analítica antes y después.
Eso es fundamental. Pues no sé si tenéis que aportar algo más. Yo creo que estas claves al grano, los aspectos más importantes se han definido. No sé si algún aporte más que queréis comentar.
No sé, por decir algo del periodo específico, que luego va a llegar el periodo competitivo, por decirlo de alguna forma, que muchas veces no deja de ser específico, porque tampoco es cuestión de estar descansando ni haciendo series todo el día, que hay que guardar por lo menos 10 días o 12 para hacer un tupper antes de la prueba objetivo.
Hacemos un capítulo del tupper.
Hablaremos de dentro de un episodio, ya más, un poquillo más, como hemos hablado en este episodio, de lo que es el tuppering o el periodo ya competitivo, que hablamos un poquillo de esas diferencias, pero totalmente. O sea, vamos a dejarlo eso para que la gente tenga ganas para un futuro episodio. No sé si tenéis alguna cosilla más que contar, algún proyecto. Bueno, ya sabéis, como os he comentado durante toda esta semana, el libro ya está llegando a vuestros hogares. No os preocupéis, para aquellas personas que a lo mejor está tardando un poquito más, se está enviando por orden de pedido. Entonces, obviamente, aquellas personas que lo pidieron por primera vez o de los primeros, pues ya le está llegando y conforme van pasando los pedidos, se va enviando, ¿vale? No sé si tenéis alguna cosilla más. Cuenta algo.
El problema es que se están enviando por bloques y hay tantos pedidos que lo único que puede ocurrir, si esto se está enviando de una empresa de logística, y tienen ya los bloques que tienen que enviar cada día y no van a dar abasto para enviar. Lo que puede ocurrir es fallos. Así hasta ahora va todo de maravilla, están llegando ya los libros y pueden estar...
Paciencia y comprensión.
Que tengáis paciencia y comprensión, que os va a llegar. Que no os preocupéis, que a todo el mundo le va a llegar y tenemos mucha ganas. Y además os recordamos desde aquí que de verdad que nos llena muchísimo de alegría cuando subís fotos, nos etiquetáis, nos mencionáis, de verdad, para nosotros es un placer que lo sigáis haciendo, nos encanta, os compartimos todo y sobre todo os damos muchísimo la gracia. Así que poco más que añadir, nos despedimos ya de este episodio del building, construcción, esa parte ya vía específica antes del periodo competitivo. Esperemos que os haya gustado muchísimo, así que nada, nos vemos dentro del próximo episodio y cualquier aportación, crítica constructiva y destructiva, como siempre decimos, la asimilamos bastante bien. Así que nada, un gran abrazo a todos y ya nos contáis.
Hasta otra.
Hasta luego.